En Radio Martí, la 1:30 de la tarde, a continuación las noticias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela, dice un comunicado de Estado. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debe ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia. Según Reuters, las entidades sancionadas incluyen a Car Royal Transport Marine LTD de Chipre y 3 grupos con sede en Panamá: Trocana World Inc., Tobase Development Corp. y Blue Lane Overseas S.A. Y la fe es lo que me sostiene. Así dijo este martes a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple 44 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, demandando que el gobierno cubano ponga fin a la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil no oficialista, a los que les informa que están regulados.
Estoy un poquito más débil, ya tengo ese sabor como manzana en la boca, que eso quiere decir que la acidosis metabólica, la cetosis del cuerpo está aumentando, y ya me da asco el agua. El agua no se tolera igual y con dolores intensos, articulares y musculares también, porque es que ya los músculos, aparte de los dolores que tengo en la articulación, yo me mantengo en emoción. Ellos tienen que recatar a la constitución, como que no antes de morir. A mí, el vivir es Cristo. Y el morir para los cristianos es ganancia. Seguimos adelante. Les agradezco todo lo que hacen por mí y por el pueblo cubano. Y que hay que tener fe. La fe es la que nos sostiene. Porque si no creyeran en don Dios, no tuviera el valor que tengo para hacer estas cosas.
En otras informaciones, los ex líderes de la FARC admiten responsabilidad ética y política ante el Tribunal de Paz de Colombia, nos informa Jorge Orellana.
El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió una buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana durante más de 4 años de conversaciones y sigue pasando cada día en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso, su función en esta última instancia es cristalizar la historia. Es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció, en las últimas horas, la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.
Asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica.
La Fiscalía colombiana ha documentado más de 6.000 casos de secuestro. Según el acuerdo de paz, se otorgarán penas alternativas a cárcel a los exguerrilleros y militares que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Francia, Alemania y Reino Unido responsabilizaron este lunes a Irán de los ataques contra las instalaciones de Aramco, la petrolífera estatal de Arabia Saudita, el pasado 14 de septiembre. La decisión de las 3 potencias europeas respalda la posición que ha mantenido Washington de que Teherán está detrás de los ataques con drones contra las 2 refinerías de Arabia Saudita, lo que también ha defendido Ankara. Por otra parte, en un comunicado previo al inicio del debate hoy de la Asamblea General de la ONU, los países europeos mantienen su apoyo al tratado nuclear con Irán y recuerdan la necesidad de rebajar tensiones en la región a través de esfuerzos diplomáticos. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 2:00.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Ayer comenzamos un programa sumamente interesante con Frances Martel. Frances Martel es editora de noticias internacionales de la agencia de noticias, la entidad noticiosa Breitbart, un grupo de profesionales que va al fondo de la noticia y que ofrece un contenido que es sumamente interesante. Ella está radicada en New Jersey, estudió un periodismo en las universidades del norte, de padres cubanos, nació en un pequeño pueblo de New Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, llamado Hoboken, y nos habló ayer en el programa de la comunidad cubana allá en el norte de los Estados Unidos y cómo, bueno, New Jersey, Union City, particularmente es el lugar donde más cubanos habían después de Miami, y Miami donde más cubanos habían después de La Habana. Así que es muy interesante. Pero lo que nos ha llamado la atención, lo que le hemos pedido que nos haga, es que nos explique lo que está pasando en Hong Kong. Ayer habló de la economía, de por qué, de la historia y por qué Hong Kong es relevante. Y hoy quisiéramos, Frances, darle la bienvenida de nuevo y que nos explique estas manifestaciones que pudieran ser un modelo para Cuba, porque todo esto comenzó con una queja específica. ¿Qué comenzó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y cómo se inician estas manifestaciones? Y como usted señaló, que de casi la mitad de los habitantes de Hong Kong, 2 millones de personas salieron a las calles continuamente, día y noche. ¿Nos puedes hacer una historia?
Absolutamente, y un placer estar con usted. Ahora lo que está pasando en Hong Kong empezó en junio, cuando el gobierno chino trató de imponer una ley que permitiera al gobierno, a la policía china, arrestar a cualquier persona que estuviera en Hong Kong, ciudadano o no, igual a usted y a mí, no solo a los ciudadanos de Hong Kong, si violaban las leyes comunistas. Y las leyes comunistas no están supuestas a aplicar en Hong Kong. Hong Kong es un lugar capitalista y libre, es una comunidad autónoma dentro de China. El pueblo lo que le preocupaba es que si pasaba esta ley, podían arrestarlo por ejemplo, ser cristiano sin ir a la iglesia del Partido Comunista, o estar en una clase de universidad y criticar al gobierno chino, o criticar al comunismo en general. Entonces empezaron a salir a las calles a demandar que la legislatura no pasara esa ley. Y hasta ahora en eso pudieron sacar bien su demanda. El gobierno ha dicho que no va a pasar esa ley, pero el movimiento tiene 4 otras demandas que son simples y se parecen mucho a las demandas de los disidentes cubanos. Ellos quieren libertad para los presos políticos, quieren una investigación independiente en la brutalidad policiaca contra los manifestantes, y quieren poder elegir directamente sus legisladores, que hoy en día no pueden hacerlo, y quieren que el gobierno deje de llamarlo delincuente por salir a las calles. Los manifestantes son mayoritariamente pacíficos, no son violentos. La poca violencia que ha pasado es los policías atacando a los manifestantes, y manifestantes empezando de la edad de 12, 13 años.
Pero, ¿cómo es que se inicia? Ya tú explicaste el porqué, pero ¿cómo es que se inicia? Porque parece que esto no fue como un líder político que salió al radio, a la televisión y comenzó a arengar y se produjo, ni tampoco es un grupo de revoltosos que decidió detener el tráfico en una calle. Esto ¿Estas manifestaciones fueron realmente organizadas, estructuradas, fueron orgánicas también? Y yo sé que tú la has seguido de muy de cerca, tal vez nos puedas ayudar a entender, ¿no?
Sí, bueno, en el año 2014 hubieron manifestaciones mucho más pequeñas, pero también pidiendo democracia, y esas también no tuvieron muchos líderes, y lo que terminó pasando fue que el gobierno de Hong Kong arrestó a los que estaban organizando las manifestaciones, porque no eran muy grandes, los pudieron arrestar y se acabaron las protestas. Ahora, lo que pasó fue que en principio de junio fue el aniversario de la masacre en Tiananmen Square, en China, en el año 1989, donde murieron millones de personas masacrados por el gobierno chino por demandar un fin al comunismo. Y eso en China no se sabe, no se enseña en las escuelas, es prohibido en la internet, ellos censuran en la internet esa masacre, pero en Hong Kong sí se sabe. Y entonces, al principio de junio, salieron miles de personas a las calles con velas para honrar a los que se murieron pidiendo democracia. Y de ahí, yo creo que el momentum empezó desde ahí, desde aquel día que vieron que salieron tantas miles de personas a las calles para honrar a los que lucharon por la libertad. Entonces, los que organizaron aquellas manifestaciones en el 2014 ya habían salido de la cárcel, ya habían pasado 3, 4, 5 años, y empezaron a pedir permisos legales para hacer manifestaciones. Y yo creo que hasta ellos mismos se sorprendieron con el número de personas que empezaron a salir a la calle.
Pero eso comenzó en el 2014, y sin embargo, Tiananmen fue en el 89. Eso quiere decir que esas manifestaciones comenzaron a llevarse a cabo desafiantemente a partir del 14 y ya después la gente como que perdió un poquito de miedo.
Sí, y yo creo que lo que pasó también fue que una generación que nunca tuvo ese miedo porque nadie le enseñó esa historia, ya son adultos. Muchos de los líderes hoy en día en Hong Kong, que ellos insisten en que no los llamen líderes porque ellos no quieren ser políticos, ellos no quieren ser el alcalde de Hong Kong, pero estas personas ya tienen 20, 21 años, 22 años, y en el 2014 tenían 16, 17 años. Ahora tienen más experiencia y son más maduros y pueden organizar mejor sus manifestaciones. Yo creo que eso es la gran diferencia entre hoy en día y el 2014.
Todo fue ahora, en este caso, por un proyecto de ley que una dama que es la encargada de lo que es la política, ¿no? Allí del gobierno provincial de Hong Kong, porque es semi-independiente, pero responde, quizás me imagino yo, a la directiva del Partido Comunista. Esta dama parece que tuvo la directiva, la orden, de que el que cometiera un delito en Hong Kong lo podían extraditar a Beijing, y por supuesto, eso significa que desapareces para siempre porque hacen contigo lo que quieren. Entonces, ese fue el detonante. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Bueno, empezaron a salir a las calles todos los días y todos los fines de semana en números más grandes, y ya son 15 fines de semana de protesta, y empezaron a demandar todo lo que necesitan para que más nunca pase algo como lo que pasó con esta ley. Y entonces por eso es que están demandando poder elegir las personas que escriben las leyes, para que más nunca pueda entrar el gobierno chino dictar leyes al pueblo de Hong Kong. Por eso también quieren una investigación en contra de la policía, porque la violencia policíaca contra los manifestantes ha sido brutal. Le han sacado ojos a la gente, le han puesto gases lacrimógenos en hasta en lugares donde viven ancianos. Ha sido una brutalidad horrible. Entonces quieren parar eso también, y ese, yo creo que esa brutalidad también ha ayudado a que se popularice el grito por la libertad, porque cuando vieron que el pueblo no quería que se imponiera el gobierno chino, enseguida mandaron a la policía a reprimir, y eso sorprendió a muchas personas, y yo creo que muchos de los mayores también, porque los jóvenes entienden lo que es el comunismo, pero los mayores que vivieron la colonia inglesa y nada más que tienen 20, 30 años de experiencia bajo China, donde han sido autónomos, tenían más fe en el sistema de Hong Kong bajo China, y yo creo que eso ya se perdió.
Y entonces lo que ocurre es que esas personas, a pesar de la represión, seguían desafiantes. Y cuéntanos un poco el tema esta de la sombrilla y de cómo se convoca a una manifestación. Y te pregunto esto porque en Cuba, como tú sabes, se han convocado manifestaciones espontáneas. Hay mucha gente que está pidiendo no solamente que se liberen a prisioneros, sino también que se respeten todos los derechos humanos, que se puedan elegir. Estamos viendo un paralelo y una similitud enorme con manifestaciones que se están llevando a cabo en Cuba. ¿Cómo es esto de las sombrillas y la comunicación entre ellos?
Bueno, la sombrilla en Hong Kong hoy en día es lo que es el girasol en Cuba, donde las manifestaciones, donde traen los girasoles para demandar la libertad. En el 2014 se empezaron a traer sombrillas como símbolo pacífico de manifestación y abriendo sus sombrillas, y hay unas imágenes increíblemente impactantes del 2014 donde se ven olas de personas con sombrillas y las sombrillas están abiertas y de todos colores, y es una imagen pacífica y es una imagen donde están demandando cambio. Y lo más que quieren decir con esa sombrilla es que ellos no tienen pistola, ellos no tienen armas, no tienen cuchillo, lo que tienen es su sombrilla para protegerse de lo que venga. Desde ahora, hoy en día ha cambiado un poquito esa imagen, los manifestantes usan máscaras para cubrirse cuando hay gases lacrimógenos que echan, y usan máscara para los ojos también, porque le han sacado los ojos con balas de goma. Pero es el mismo mensaje, que es: nosotros no estamos armados, nosotros no venimos para pedir revolución ni para pedir golpe de Estado, nosotros lo que queremos es como pueblo ser respetado.
La dirigente no electa de Hong Kong retiró públicamente, o sea, bajó la bandera, y cuando los comunistas se retiran y claudican, eso es algo muy serio. Pero a pesar de eso siguen las manifestaciones.
Sí, porque ellos tienen 5 demandas, no tienen una demanda. Y ellos lo que le tienen miedo es que si ellos ceden ahora, si ellos aceptan que esta ley no va a pasar, entonces en dos, 3, 4, 5 años, igual que lo que pasó en el 2014, va a entrar el gobierno chino otra vez con otra ley nueva, con otro experimento nuevo para colonizar a Hong Kong. Y entonces, para terminar esa amenaza, ellos tienen que imponerse en elecciones. Y esa, yo creo que es la demanda más importante, la elección directa de los legisladores. Hoy en día pueden elegir mitad de sus legisladores y la otra mitad la elige un grupo de gobernantes chinos, y ellos escogen personas que están aliadas al Partido Comunista, obviamente. Y si las personas quieren elegir personas prodemocráticas, esas voces se ahogan dentro de la legislatura, porque hay demasiadas personas procomunistas que ha puesto ahí Beijing. Y ese es el problema más grande que tienen.
¿Qué va a pasar en Hong Kong? Tú eres una experta, sigues como profesional esa situación diariamente, gracias a Dios, porque francamente, Frances, no se habla mucho de Hong Kong, ¿verdad?
No, se habla cada rato cuando no se puede dejar de mirar, cuando las imágenes son demasiado impactantes, cuando las voces son demasiado altas. No, aquí por lo menos en los Estados Unidos se habla de eso, pero definitivamente en los medios internacionales no tienen ningún entusiasmo por esta historia.
¿Qué va a pasar en Hong Kong? ¿Siguen las manifestaciones? Tú has hablado de un potencial ingreso de tropas masivas o represivas y matanza. ¿En este mundo es posible que pase esto?
Yo creo que sí, pero yo no creo que el gobierno chino quiere ver una masacre como esa, porque ahí sí que si se acaba Hong Kong, a la vez que entre el ejército a Hong Kong, se acaba el capitalismo en Hong Kong. Y a la vez que se acaba el capitalismo, eso es dinero que el gobierno chino no tiene para reprimir el resto del país. Y algo que no se dice mucho es que las personas chinas, dentro de China, que están supuestas a ser comunistas, también están ya cansadas de ese régimen. Y en Shenzhen, que es la provincia norte de Hong Kong, han habido manifestaciones grandes en contra de Xi Jinping y las han tenido que reprimir. Y yo creo que por eso es que hay una presencia militar muy grande al otro lado de la frontera con Hong Kong, no solo por Hong Kong, pero por las personas que están en la misma frontera con Hong Kong, que oyen los rumores sobre las manifestaciones y se pueden sentir fortalecidos y empezar a manifestar dentro de China.
Para cualquier persona comúnmente informada, en China todo está perfecto, porque sí, los chinos son comunistas, pero ay, los chinos están ganando mucho dinero, hay muchos chinos millonarios, hay un capitalismo. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que está pasando en China?
Claro, en China no hay ningún capitalismo porque las personas que son dueños de negocios, los cuentaprompistas que le dicen, son todos miembros del Partido Comunista, son todos familias conectadas al régimen comunista. Ahí no hay nadie que pueda decidir abrir un negocio y ser próspero porque no hay capitalismo legítimo. Entonces lo que hay es un arreglo entre el Partido Comunista y entre industrias internacionales que entran y abren fábricas, compañías como Apple o los fabricantes de automóviles abren factorías y le pagan, casi no le pagan, los tienen casi como esclavos a los pueblos chinos, a individuos que trabajan en estas factorías, y entonces fabrican los productos y los venden en el oeste, en los Estados Unidos y en Europa, por precios mucho debajo de lo que puede una factoría que está basada en los Estados Unidos. Y es una esclavitud moderna. Y de ahí viene muchas de las manifestaciones que hemos visto dentro de China. Han sido trabajadores que han dicho, nosotros sí somos comunistas, nosotros sí creemos en el proletario, ¿por qué el Partido Comunista está reprimiéndonos y esclavizándonos para una compañía americana, una compañía europea?
Desde el punto de vista político, eso es sumamente interesante. Lo que ocurre es que aquí en los Estados Unidos siempre estamos viendo un debate donde solamente, Francis, se habla de las tarifas, y que si le ponen tarifa esto va a pasar, y que si le quitan tarifa esto no va a pasar. Pero los Estados Unidos, que es el país símbolo, que es el compás moral del mundo, no se está reflejando en una dictadura que es real, ¿no?
Sí, absolutamente. Y hay una gran hipocresía, y me da pena decirlo de mi propio país, pero hay una hipocresía grande en tener un embargo en contra de Cuba y no uno en contra de China. Yo creo en no tener negocios económicos con regímenes inmorales. Yo creo en el embargo, pero también tiene que haber uno contra el régimen chino, si hay uno contra Cuba, porque el régimen chino también reprime, también tiene prisioneros de conciencia, tiene campos de concentración. Lo quiero repetir porque es tan asombroso en este siglo decirlo. China tiene campos de concentración donde se impone y donde hay esclavitud de musulmanes. China tiene un negocio donde usa los presos políticos para sacarle los órganos y vendérselos a millonarios en diferentes países internacionalmente en el mercado negro. No hay una atrocidad más grande en el mundo de derechos humanos que lo que hace el gobierno chino. Entonces, tener más tarifas o cambiar ese balance entre la economía americana y la economía china para dañar el Partido Comunista es algo sumamente moral. Quitarle poder a un régimen tan horroroso es algo moral. So esas tarifas lo que están haciendo es ayudando a legitimizar lo que los Estados Unidos representa al mundo entero, que es valorar la dignidad humana.
¿Qué experiencia o enseñanza nos ofrece Hong Kong al pueblo de Cuba?
Bueno, lo más interesante para mí, que lo hemos mencionado un poquito en el pasado, es que dentro del movimiento no hay nadie que está saliendo y llamándose líder del movimiento. No hay nadie que está diciendo que quiere ser el líder de un Hong Kong libre. Al contrario, hay individuos que se han hecho prominentes por su valor, por ser los que salen en las líneas delante y se fajan con los policías, y ellos mismos dicen, yo no quiero representar al grupo, yo solo soy un manifestante más. Y esa humildad yo creo que ayuda mucho porque trae unidad. No puedes seguir organizando 2 millones de personas que salgan continuamente en la calle si hay disputas dentro del movimiento sobre quién está organizando cuál manifestación o quién es el líder del grupo. Y eso es un problema grande en Venezuela, por ejemplo. Si vemos el movimiento pro democracia en Venezuela, todo el mundo quiere ser presidente de Venezuela. En Hong Kong no se ve eso. Y siendo disidente cubano, me atrayera más al movimiento de Hong Kong en ese sentido de que esa humildad ayuda a fortalecer y permanecer el movimiento, que siga todos estos fines de semana en los mismos números de personas en la calle.
¿Tú piensas que una manifestación abrumadora como las que están ocurriendo en Hong Kong, que se produzca en Cuba, por ejemplo, casi imposible de reprimir a menos de que quieran que el mundo vea un escándalo, porque ahora cualquier teléfono celular es una cámara de televisión y un satélite?
Absolutamente, y sí puede pasar en Cuba, y yo creo que puede pasar en Cuba más todavía porque el pueblo cubano está en una situación más desesperada, tiene menos que perder. Las personas que están manifestándose en Hong Kong por lo menos tienen trabajos, tienen comida, pueden entrar en un supermercado y comprar lo que quieren. Eso no es la realidad cubana. Entonces el pueblo cubano tiene menos que perder y sí tiene esos teléfonos celulares para grabar la represión y sí tiene personas que pueden pararse y elocuentemente manifestar lo que quiere el pueblo cubano al mundo entero. Y ojalá que se pueda ver algo parecido en Cuba, porque yo creo que es muy posible.
Ustedes en Breitbart van a continuar con estas coberturas especializadas, aunque no haya manifestaciones un día, sobre la situación de Hong Kong.
Absolutamente. Nosotros cubrimos lo que está pasando en el mundo con un ojo hacia los regímenes que violan los derechos humanos. Nosotros cubrimos el régimen chino, siempre lo hemos hecho. Hemos cubierto regímenes opresores en Latinoamérica. Hacemos lo mismo en África. Nosotros tenemos un ojo sobre todos los regímenes, todas las dictaduras internacionales, y la situación en Hong Kong no va a dejar de ser interesante por lo menos por los próximos 20 años. Yo no anticipo que se ponga muy aburrida la noticia desde Hong Kong.
Bueno, Frances, muchas gracias. Frances Martel, quien es editora de noticias internacionales de la agencia especializada de noticias Breitbart. Gracias por tu colaboración para que el pueblo de Cuba entienda específicamente qué está pasando en Hong Kong y cómo pudiera ser un espejo de lo que pudiera pasar en Cuba. Muchas gracias a usted, Frances.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.